Capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Señor, gracias por esta mañana, por el tiempo que nos das como iglesia para adorarte juntos. Gracias por el tiempo que nos has dado de poder expresarlo a través de las alabanzas de esta mañana, a través de la lectura de tu palabra, a la vez de la adoración, a través de nuestras ofrendas que traemos a ti. Gracias también por cada persona que está presente con diferentes necesidades, algunos con necesidades de salud. Pedimos que tú estés dando la salud en sus cuerpos. Por aquellos también que están necesitados espiritualmente en esta mañana, tienen hambre y sed de justicia, pedimos que tú puedas saciar al estudiar tu palabra. Al igual también queremos rogarte por los asuntos que están pasando en nuestra nación y en el mundo. Hay un sentir de emergencia, hay un sentir de que algo está pasando con lo de el coronavirus, Señor. Y queremos pedir que tú nos ayudes como tu iglesia a permanecer confiados en ti, siendo prudentes y sabios, pero a la vez también usándolo como una oportunidad para compartir el evangelio de la gracia, sabiendo que nuestra preocupación no es tanto lo que nos espera en este mundo, pues lo sabemos, sino más bien esperando la esperanza futura que tenemos en ti. Y gracias que en esta mañana, a través de tu palabra, podemos enfocarnos en lo que es vivir como hijos tuyos. Y rogamos que en esta mañana, al estudiar este texto, que es de gran importancia, como lo es toda tu palabra, pero son temas que obviamente son tan prácticos para nuestra vida, rogamos que nos hables a través de ella. Pedimos que nos ayudes a ser obedientes y a no pensar en que nosotros no tenemos ningún problema, sino más bien estar dispuestos a recibir la instrucción de tu Espíritu en esta mañana y dispuestos a someternos a tu voluntad como hijos tuyos. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Esta mañana tenemos el tema de el enojo y la codicia, pasiones bajo el control de Cristo. Hoy día escuchamos muchas cosas y es difícil determinar cuál es la verdad. Cuando estamos escuchando sobre este tema del coronavirus, por un lado están las personas que están tan pendientes a ello, diciendo esto, al final de este año van a haber 2 billones de personas infectadas. Extremos como eso, como personas, no te preocupes, no te va a pasar nada. Todo está bien. Ve, a veces es difícil determinar cuál es la verdad, ¿cierto? Escuchamos una cosa, escuchamos otra cosa. ¿Sabes? Eso no es nuevo, ya lo sabemos nosotros. En esta porción que hemos leído de la Escritura, también encontramos algo similar. El Señor enseña, obviamente, cómo vivir como hijos del Rey, ser diferente a lo que hemos aprendido muchas veces de la religión. Y la religión muchas veces nos empuja a 2 extremos. Uno, con sus reglas exageradas, nos empuja a ser legalistas. Quiere decir, hacer una lista de reglas de lo que debemos y no debemos hacer. Por otro lado, está la persona que es un poco laxa a las reglas en la religión y también lleva a lo que llamamos liberalismo, donde las leyes son flexibles y se da oportunidad para también hacer lo que es contrario al plan de Dios. Los líderes religiosos de este entonces eran expertos en ambos extremos. Eran expertos en tanto el exagerar las leyes para volverlo en una religión muy externa, extrema en cuanto a reglas, pero por otro lado también dejar por ahí campito para aprovechar la ley y pecar en ciertas áreas. Y los judíos lo habían aprendido bien de estos líderes religiosos, lo que llamamos los antepasados de ellos. Y tenían esta idea de cumplir la ley de una manera superficial, pero no interna. Le digo cómo es la cosa. A veces un niño le dice a usted, siéntese, ¿verdad? Y se va a sentar y no, yo quiero permanecer parado, no se me sienta. Y el niño se siente y dice, sí, quiero que sepas, papi y mami, que me siento, pero por dentro estoy parado. ¿Sí ve? Muchas veces hacemos ese tipo de lo que dice la Escritura, y los judíos eran expertos en eso. En decir, mire, lo hacían externamente, pero internamente no estaban cumpliendo el mandato del Señor. Y la manera que lo hacían era cómo interpretaban estos mandatos del Señor. Les daban de una manera literal, pero también dejaban algo ahí para que ellos pudieran también hacerlo, llevarlo o pecar internamente. Y el Señor tiene que corregir esto. Es más, Él dice que la raíz de la desobediencia y de los actos externos no es de lo externo, proviene del corazón. En Marcos 7, 20 a 23, escuche lo que dice. Pero decía nuestro Señor, que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, dos tópicos de esta mañana, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor dice, el problema es que estos actos externos no son actos externos, vienen de un origen y ese origen es interno. Y esos dos temas que Él trata en este texto son dos temas que están relacionados, tienen que ver con las pasiones. Son pasiones comunes, como la pasión de sentir enojo y la pasión de la atracción también hacia el sexo opuesto. Uno puede minimizarla y decir, ah, no tengo esa pasión, pero todo el mundo experimenta estas pasiones. Por un lado también está esto y por otro lado está la persona que abusa estas pasiones. Y el Señor tiene que mostrar qué es lo que realmente Él dice en cuanto a estos dos asuntos. Están relacionados, ¿sabe por qué? Porque son dos de los mandamientos. Si usted va a Éxodo capítulo 20, versículos 13 y 14, en versículo 13 da el mandato de no matarás. Versículo 14 dice no cometerás adulterio. El Señor usa estos dos mandatos, el sexto mandamiento y el séptimo, para enseñar lo que realmente es practicar la ley del Señor. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué escogió estos dos mandamientos? No sé, realmente, no sé por qué escogió esto para comenzar este tema de decir, esto es lo que ustedes escucharon y esto es lo que yo tengo que decirles que es lo correcto que ustedes deben de vivir y hacer. No sé por qué estos dos, pero estoy asumiendo de que quizás sea porque es muy común. Dos pasiones muy comunes. Entonces vamos a mirar en esta mañana cómo primero el Señor muestra el mandato original como lo interpretaban los líderes religiosos y se había enseñado a la gente, y como el Señor dice, se debe de aplicar realmente. Vamos a mirar esto. Vamos a entrar primero en el tema del homicidio. Versículos 21 al 26. El mandato original, véalo, fue interpretado superficialmente. El Señor dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, a los antepasados. Y generalmente cuando en ese tiempo se transmitía la ley oralmente, por eso escucharon ustedes esto, porque era un tiempo, un trasfondo bastante oral, recibían, escuchaban, y ustedes escucharon esto, no matarás. Claro, bien escuchado, el mandato era claro, no matar. Esa era la superficial, pero ellos habían añadido una partecita también. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lógico, es muy similar a las leyes de hoy, ¿cierto? No matarás. Y si matas a alguien, eres culpable ante el juicio, ante los que están juzgando, ante la ley. Hoy día tenemos eso. Y la mayoría de nosotros podemos decir, yo no soy un criminal, yo no he hecho eso. Yo no he matado a nadie. Pero aquí es donde el Señor nos va a interpretar correctamente este mandato. Este mandato significa más que eso. No significa solamente que yo no mato a alguien físicamente. Es más que eso. Ustedes escucharon eso, pero vea, el Señor va a explicar el origen del homicidio. ¿Por qué alguien mata a alguien? ¿Y cómo nosotros también somos culpables de esto? Obviamente, ya les di la clave, ¿cierto? El enojo. Versículo 22, vea. Pero yo os digo, Señor dice, ustedes escucharon, yo les digo esto. El Señor es la autoridad máxima. Y lo que Él dice, no está diciendo lo que ustedes escucharon. Lo que Él dice, está diciéndolo como Dios, segunda persona de la Trinidad, diciendo, yo les digo, esto es lo correcto. Esto es lo que yo mando. ¿Qué es? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor está ampliando lo que ese mandato significa de no matar, o amplificando, si usted quiere mirarlo de esa manera, qué es lo que lleva a una persona a cometer homicidio. ¿Qué le lleva a esa violencia? Hoy día nosotros tratamos de evaluarlo todo de una manera psicológica, ¿cierto? Cuando escuchamos de un crimen, ¿por qué lo hizo? Y tratamos de evaluarlo todo. ¿Será esa persona no tuvo buenos padres? ¿Esa persona no tuvo buena educación? ¿No tuvo buenos modelos? El Señor no da nada de eso. Vea lo que dice, que la raíz del problema es el enojo. Todos nosotros experimentamos esa emoción de enojo, ¿cierto? Ahora, el enojo en sí no es malo. El enojo es una emoción, pero puede ser positiva esa emoción o puede ser negativa. Y el enojo comienza cuando sentimos una amenaza en contra de nosotros. A veces una amenaza física, a veces una amenaza mental o emocional. Y nuestra mente registra eso inmediatamente y empieza a manifestarse dentro de nosotros físicamente. Se siente uno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Saben qué es cierto? Todos lo han experimentado. Y hay varios tipos de enojo. Está el enojo interno o pasivo. ¿Cómo es ese enojo interno pasivo? Esa es la persona que lo internaliza todo. Lo guarda todo. Algunas veces se explota. Pero muchas veces lo que sucede a esta persona lo lleva a aislarse de las demás personas. Lo lleva a resentirse. Lo lleva a querer vengarse. Le lleva a veces a hacer daño a otras personas. Puede que, pero a veces está pensando en hacer daño, no lo lleva a cabo. Y en otras ocasiones, ese enojo también se guarda ahí, se convierte en algo que causa depresión en la persona. Ese es el enojo pasivo, el enojo interno. Y luego está el enojo agresivo. Es el enojo que se expresa de una manera externa, físicamente o aún verbalmente. Tenemos también el enojo que es asertivo. Es un enojo que se expresa de una manera apropiada. Ese es el tipo de enojo que nuestro Señor expresó cuando Él volteó esas mesas en el templo. Es un enojo que no causa daño a ninguno, sino que expresa lo malo de una situación. En este caso, lo que el Señor está hablando de un enojo que es dañino y pecaminoso, y generalmente tiene que ver con las relaciones. Miremos un poquito más sobre esto. Primero, notamos el versículo 22 que está dirigido a una persona. ¿Ve lo que dice? Si tu hermano dice, Si tienes algo contra ¿qué? Tu hermano tiene algo en contra de ti. Es contra alguien. Quiero decirle, aunque está conectándolo mucho con las personas que son seguidores de Jesús, aplica a todos. Puede que sea una persona que no es creyente. Pero dice muy claro, está dirigido a una persona. Segundo lugar, se expresa desprecio o desdén a la persona. Versículo 22, la última parte, dice cualquiera que diga necio a su hermano. Esa palabra necio viene del arameo y por eso en algunas versiones antiguas dice raca. Significa tonto, bruto, sin cerebro. Tiene el sentir de despreciar a esa persona. Fíjense lo que dice el Señor. Ese enojo se manifiesta mostrando ese tipo de desprecio o desdén hacia la persona. Y aunque no se manifiesta externamente, está pensándose sobre esta persona. Y el Señor dice, esa persona es culpable ante el concilio. Esa persona, dice que son el caso de los judíos era tenían el Sanedrín. Los líderes religiosos que juzgaban todos los casos también. Y la idea es que si no resuelves tu problema, te puede llevar ante el Sanedrín, ante el concilio que va a determinar quién tiene la razón. Es un pleito aquí. Pero eso comienza con ese desprecio, con ese desdén hacia la persona. Pero vea, va progresando. Versículo sigue diciendo, y cualquiera que le diga fatuo, la palabra es necio. La palabra fuerte para nosotros es la palabra estúpido. Aquí se está insultando el carácter de la persona. Expresa insultos al carácter de la persona. Y nuestro Señor, mira lo que dice. El que dice esto en contra de esa persona es culpable ¿de qué? Del juicio de Dios, del infierno de fuego. El castigo eterno. La idea es que esta persona expresa insultos con mucho odio y rencor, y eso delante de Dios es condenable. Es digno del castigo eterno de Dios. Wow. Eso es serio, ¿cierto? Cuando yo leo esto digo, wow, esto es serio. El enojo expresado de una manera equivocada es una cosa muy seria. Pero en nuestra cultura eso es como que me enojo y digo, hago, y no es problema. El Señor dice, no, los hijos del rey no viven de esa manera. ¿Ustedes escucharon esto? Que pueden llegar hasta este límite sin matar. Yo les digo, no, el origen de su enojo está en su corazón. Y el momento en que empezamos a hacer esto en contra de las personas, expresar desprecio, desdén, insultos al carácter de la persona, aunque los expresemos o no, es digno del castigo de Dios. Como creyentes debemos entender que el enojo expresado con ese odio, con rencor, con malicia, resentimiento, venganza y aún daño físico a otra persona, se exprese internamente o externamente, es pecado. El Señor nos da la respuesta, es lo bueno. Nos dijo el problema, se origina en el corazón, pero también nos da la solución y la aplicación a esto. Vean el versículo 23 hasta el versículo 26. Dice, primero es que este tipo de enojo afecta nuestra relación con Dios. Afecta nuestra relación espiritual con Dios. Dice el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira lo que está presentando. Los judíos hacían su viaje a Jerusalén para hacer sacrificios, para traer ese animal que ellos habían preparado y sacrificarlo delante de Dios y ofrecerlo al Señor como un acto de adoración. Usted está en el templo, dice el Señor. Ustedes van, traen esa ofrenda al altar y en ese momento se acuerdan de que alguien tiene algo contra usted o contra ti, dice. Deja esa ofrenda. ¿Sabe qué implica eso, dejar esa ofrenda? Su casa no está cerca. Tiene que volver a casa, hacer ese viaje a casa otra vez. Ir a reconciliarse con esa persona y después dice, ven, preséntame tu ofrenda. ¿Sí ven lo que está diciendo? Nuestras relaciones con otros es importante, y sobre todo cuando hay ese tipo de enojo en nuestro corazón. Dice, el Señor está diciendo que no vale la pena venir ante Él y ofrecer algo para adorarle cuando nuestro corazón no está bien contra alguien. Pero note lo que está diciendo. Cuando dice que, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Ok? No dice esto. Si piensas que tu hermano tiene algo contra ti. Si sientes que tu hermano piensa, tiene algo contra ti, es factual lo que dice él. Tú sabes cuando hay una relación que tiene un problema. Eres consciente que tiene ese problema con fulano y le has hecho daño. Y dice, es importante de que tú tomes el paso de arreglar esa relación. Entre nosotros los hispanos lo que nos gusta es ir a expresar cómo nos sentimos. Y lo usamos muy espiritual, decimos, llegamos a la persona, quiero decirte que siento, no me siento bien contigo. Siento que a veces tú no eres así y asá. Y eso me hace sentir mal a mí. ¿Ves cómo cambió toda la cosa ya? ¿Quién es el culpable? La persona que yo pienso que siente algo mal en contra de mí. Lo cual es ridículo. Y obviamente uno se sienta y dice, sí, qué interesante. ¿Y qué debo de hacer yo? ¿Dónde está la ofensa? El Señor no está hablando de eso. Está hablando de que si tu hermano tiene algo contra ti, estás claro que él tiene algo. Y puede decir, ¿sabes qué? Hiciste algo contra mí. Dice, tienes que buscar la reconciliación. No puedes pretender de que vas a adorar a Dios y pensar que todo está bien. El Señor requiere que tú dejes eso y arregles cuenta con esa persona. Ahora, puede también que esa persona también tenga algo contra ti y es mutuo. Así es que los dos van a buscar esa reconciliación. La aplicación es muy clara en este texto. Vea lo que dice. Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y hay que hacer algo, dice el Señor. Necesitas reconciliarte, porque nuestra adoración no es agradable a Dios si no hay obediencia a Dios. Si está ese enojo en tu corazón, o está ese enojo en el corazón de esa persona, no es la voluntad de Dios. Mire cómo lo presenta Juan en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20-21. Mire lo que dice, fuerte estas palabras. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Wow, eso está fuerte. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puede. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ve que es claro. El Señor está diciendo que tener una relación con Él implica que debemos amar, no sentir odio, enojo, que es dañino hacia otra persona, y requiere reconciliación inmediata. Dice, y anda, ya en ese momento, reconcíliate. ¿Quieres que esa reconciliación envuelva ser otra vez amigos? Reconciliarse antes que seguir enojados. ¿Por qué? Porque si eso no se soluciona, trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Ve el versículo 25, la última parte, y el 26. Cuando no se resuelve eso, lleva algunas consecuencias. En primer lugar, puede traer el problema de, mira lo que dice el versículo 25, no sea que tu adversario te entregue al juez. Y el juez al alguacil y se echa en la cárcel. Esto puede llevar a una hasta un problema legal entre dos personas, especialmente dos creyentes. Ya hemos estudiado este tema en 1 Corintios capítulo 6. Problemas pueden llevar a asuntos legales. Y cuando el creyente está en problemas, especialmente asuntos legales, entre nosotros mismos, eso no ayuda a nuestro testimonio ante el mundo, ¿cierto? El mundo no va a decir, oh, yo quiero ser cristiano. No, va a decir, yo no quiero ser cristiano. Miren cómo se tratan ellos y son cristianos. ¿Cómo creerá el mundo nuestro mensaje de amor cuando nos enojamos, cuando maltratamos a otros, cuando guardamos amargura, enojo? Eso es el acto de homicidio interno del corazón. Si usted quiere estudiar más sobre este tema del enojo, hay algunas citas que usted puede estudiar en su casa, apúntelas, guárdelas, estudie este tema del enojo que es tan obvio, que es tan natural en nuestra vida, pero muchas veces nosotros usamos excusas para no tratar el tema del enojo que es dañino. La segunda área que el Señor trata es el área de la infidelidad marital, o pudiéramos decir la inmoralidad en general también. Vea el versículo 27. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Cuál era el mandato original? No cometerás adulterio. Todo judío sabía esto. Pero eran tan listos que habían elaborado ciertas reglas para poderse divorciar de las mujeres, o de las esposas. La semana que viene vamos a hablar sobre el tema del divorcio. Tanto que, si la esposa era mal cocinera, podía divorciarse. Si era inepta en la casa, le podía dar carta de divorcio. Y el hombre decía, bueno, yo no cometí adulterio, tengo una relación justa, me divorcio de ellas, ¿ve? Consigo otra mujer. Astutos los hombres, ¿cierto? Pero el Señor va a explicar que el mandato de no cometer adulterio va mucho más allá de eso. Va a interpretar este mandato tal como el Señor quiere que nosotros lo obedezcamos. Versículo 28, vea lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Él está diciendo que la raíz del adulterio, de la inmoralidad, ¿es qué? La codicia. En otra palabra, más, un poquito más antigua, pero quizás transmite la idea más clara, es lascivia. Es un tema relevante hoy día, ¿cierto? La codicia. Ahora, note que el Señor está dirigiendo a los hombres y la mujer dice, bueno, qué bueno que estás hablando de ellos, no de nosotros. Bueno, no es esa la idea. La idea es que no solamente va a los hombres, va a todos. Está explicando el problema que surge en el corazón de la codicia. Aplica a los hombres, aplica a las mujeres. Quiero decirle, jóvenes, esto aplica a ustedes. Jóvenes solteros, esto aplica a ustedes. Vivimos en estos tiempos, ¿verdad? Que pensamos de que esto es normal. Codiciar es normal. Mientras tanto yo no lleve a un acto que es inmoral fuera del matrimonio, está bien. La confusión grande hoy día es pensar que eso es normal, que es parte del ser humano, pero es una epidemia que tenemos, que se arraiga en el corazón. La juventud hoy día está confundida. ¿Ve? Y a veces, ellos confunden a veces también, o muchos de nosotros confundimos a veces, que el amor no es solamente el aspecto de atracción sexual, ¿cierto? Y muchos jóvenes viven confundidos y piensan que la codicia es equivale a amor y el amor es codicia. No, eso es contrario a lo que Dios dice. El Señor nos enseña aquí que el séptimo mandamiento se debe de interpretar como se interpreta el décimo mandamiento. El décimo mandamiento habla de codiciar. Y él está diciendo, ve un momento, quiero que entiendan que el séptimo mandamiento de no codiciar es realmente aplicar el décimo mandamiento que dice no codiciarás, no desearás algo que no es tuyo para poseer. Es la lujuria. Mirar a una mujer con el deseo de poseerle o buscarle para su propio placer, o mirar a un hombre. Hoy día es tan fácil con la tecnología. Y tú puedes que lo puedas esconder bien. Nadie lo sabe. Pero ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. Dios dice muy claramente. Yo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya codició, ya pecó dentro de su corazón con ella. Conectar esto con la bienaventuranza que dice, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro llamado de ser limpios de corazón, obviamente, como digo, está dirigiendo a hombres, pero hay personas que son mujeres que están escuchando. Pero hombres, es importante que de tener mucho cuidado con esto, cuidado con la vista, de no mirar a una mujer para codiciarla. Pudiéramos pasar mucho tiempo hablando y algunos hombres dicen, sí, pastor, pero usted no entiende tampoco. Las mujeres hoy día son demasiado liberales de la manera que se visten, que tiene que ser uno, se tapa los ojos o qué. Sí, yo entiendo, es un problema. Pero honestamente, no hay excusa. Dios dice que no debemos de codiciar. Mire la solución drástica, versículo 29 y 30. Es la solución y la aplicación de este mandato al problema de la codicia. Es bastante drástico. Vea lo que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El énfasis de esta solución a este problema es drástico. Vea lo que dice, si tu ojo derecho o tu mano te hace caer, ¿qué es la idea ahí? De ser atrapado por el pecado que eventualmente va a ser juzgado por Dios. El pecado de la codicia, como el pecado del enojo también. Pero el Señor dice, cuidado, porque si eso te hace caer, te hace estar atrapado y te hace caer y estar enredado en eso, debes de eliminarlo de una manera drástica. Todos ustedes al leer este texto saben que no está hablando literal, ¿cierto? No está diciendo, quítate el ojo. Créame, si se quita un ojo, tiene el otro. Y eso es problema. El ojo derecho, ¿por qué? Porque era lo que los guerreros generalmente, era su ojo fuerte. Y quitas ese ojo dominante, ese guerrero era ya considerado inútil sin poder servir. Dice que si el ojo derecho te es ocasión de hacerte caer en la inmoralidad de corazón, debes quitarlo. En otras palabras, hay que quitar la causa de lo que te hace caer, y que es mejor perder esa parte que dejarte atrapar y ser condenado. En otras palabras es, imagínate que no tienes ese ojo, ya no existe ese ojo. Si no tienes ese ojo para poder hacer ese mal, ya no puedes hacer ese mal, porque ya lo quitaste. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hay que hacer algo drástico. En pocas palabras, a la acción, ¿cierto? ¿Sabes qué te causa? Quítalo, lo que te causa. Hay tantos hombres, mujeres esclavizados hoy día a la pornografía, a la promiscuidad. Y el Señor te dice, quítala de tu vida antes que quite tu vida. No vas a ser libre hasta que tú puedas quitar eso de tu vida. Y el segundo ejemplo que das de la mano derecha. Dice, si tu mano derecha te hace ocasión de caer, que es otra vez la mano fuerte, quítala en vez que te quites tu mano a que seas echado al infierno, condenado. Por eso, la idea es misma que la anterior. Debemos actuar como persona que ha perdido ese miembro que le lleva a pecar. Ya no puedes hacerlo porque ya lo has quitado. No puede cometer ese mal ya. Si buscamos en el internet cómo resolver el problema de la codicia, ¿sabe qué saldría? No busqué, porque ya tengo alguna idea. ¿Qué va a salir? Va a decir cosas como 10 pasos para evitar la codicia. O esta, aquí hay un filtro que puede filtrar todo lo que es malo de tu computador y tus teléfonos. O quizás tienes que ir a un psicólogo y evaluar por qué estás haciendo esto. Porque es muy posible que estás haciendo esto por esto. ¿Sabe cuál es la respuesta del Señor? Quítala. Quítala de tu vida. Tú sabes dónde está ocasionando este problema. Tú sabes de dónde proviene. Quítala. No necesitas más que entender lo que el Señor dice. Otro punto importante es, mira lo que dice, que habla del infierno en este contexto. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que nuestras vidas, lo que hacemos con nuestras vidas, tiene un impacto eterno. Quiere decir que el pecado que esclaviza va a ser condenado. Y si tú no has creído en Cristo, ese es tu destino, el castigo eterno. Y que realmente lo importante para nosotros como creyentes no son estas cosas, no son estos actos que aparentemente traen algo a nuestra vida, pero que realmente no es así, porque hemos sido creados para vivir en la eternidad con Dios, y esa no es la manera de vivir. Vivir pecando, gozando los placeres de este mundo que son temporales, no es como debemos vivir como hijos del Rey. No es la opción que tenemos como creyentes. Debemos de vivir como nuestro Señor nos ha mandado a vivir. ¿Cuál es su voluntad? Que vivamos de una manera que le agrada a Él. Efesios 5:3 dice eso. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. ¿Ve? ¿Está claro? Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Más claro no está. Primera de Corintios 6:20 también dice lo siguiente. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Cuál es ese precio? Cristo. El sacrificio de Él por nosotros. Glorificad, exaltad, magnificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no fue diseñado para vivir en el pecado del enojo y el pecado de la inmoralidad, sino para glorificar a Dios, especialmente ahora que eres creyente. Glorificad pues a Dios, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenece nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu? ¿A quién? Al que nos compró. A Cristo. Esta mañana quiero que reflexionemos en varias preguntas. Primero, ¿tienes enojo pecaminoso en tu vida que está afectando tu vida y la vida de otros? La pregunta para aplicar esta mañana es, al reconocer esto, es ¿qué pasos vas a dar para quitar el enojo de tu vida? El Señor es claro que debes de arreglarlo inmediatamente. La pregunta para ti y para mí es ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasos? No puede quedarse ahí en lo teórico. Si sabes que tienes ese problema, ¿qué pasos vas a dar para quitar el enojo de tu vida? Y segundo, relacionado con el tema de la codicia, ¿cómo estás rechazando drásticamente, esa es la idea que el Señor nos da, la codicia sexual? No es que estás esperando que la situación llegue a un punto que digas, ah, necesito ayuda, oh, yo lo puedo controlar todo. No, no puedes. El Señor dice, ¿qué vas a hacer para rechazar la codicia sexual drásticamente? Y esto también nos lleva a pensar, ¿qué pasos te está mandando a Él para parar lo que estás haciendo, que es contrario al plan de Dios? ¿Qué vas a hacer para parar eso y para también evitarla en tu vida? Es un reto que el Señor nos da esta mañana como iglesia. Señor, gracias te damos por esta mañana, por tu palabra muy clara. Y realmente pudiéramos sobreanalizar y reanalizar y reevaluar y reinterpretar la Escritura para darle el contexto nuestro y pensar que somos justificados. Pero seríamos como los fariseos que lo habían hecho, Señor. La realidad es que es muy claro en tu palabra lo que nos mandas a hacer, a reconciliarnos unos a otros si hay enojo. Y a restablecer esas relaciones afectadas por el enojo. A quitar el enojo de nuestra vida que afecta nuestra relación contigo. Y también, Señor, a dejar la lujuria, la codicia. Como puede ser sexual, puede ser de diferentes maneras. Esta mañana pedimos que ayudes a tu iglesia a quitarlo de su vida. Sin excusas. No importa si son personas jóvenes. No importa si son jóvenes, son personas ya mayores que piensan que no tienen ese problema. Todos nosotros debemos vivir en santidad como tú lo has mandado y pedimos que nos ayudes para dar esos pasos para cortar lo que no te agrada a ti. En el nombre de Cristo, amén.